podemos jugar el juego con categorías externas a lo que el juego genera. Cuando yo digo que nos quita las máscaras, digo, nos deja como somos en todo lo que son. Entonces ponele, yo cuando juego al fútbol me pongo gritón a ordenar a todo el mundo. Y bueno, ese espíritu autoritario de Maestro Ciruela, evidentemente lo tengo en la vida. Lo muestro cuando juego de 5. En el resto de la vida me hago el más democrático. Pero tengo ese enanito autoritario, evidentemente lo tengo. Bueno, vamos a ver qué hacemos con eso.
Derechos exclusivos. Curiosos en el aire. En Radio Uruguay.
Bueno, vamos a hablar con un jugador que vivió un gran momento hace cuestión de días, que es volver a la actividad después de una situación sanitaria que hace ya algún tiempo lo sacudió, que generó dudas, que puso, primero que todo, la incertidumbre en cuanto a su bienestar. Y ahí estuvo lo primero y lo más importante, dominar la situación, salvar un problema que se había presentado de corte de tono cardíaco. Pero después, y por sobre todas las cosas, que ponía en duda la posibilidad, lo primero la salud, ¿no? Pero ponía en duda la posibilidad de la continuidad en su carrera deportiva. Y volvió a jugar, y volvió a competir. Y eso es lo bueno, haber superado ese obstáculo que había hecho oscurecer un poco el panorama y ahora ha vuelto a salir el sol. Estamos con Diego Toto Lescano. ¿Cómo te va, Diego? Un placer, bienvenido. ¿Cómo andás?
Bueno, buenas tardes. Todo bien. Bueno, gracias por el espacio y por la invitación.
Bueno, un gusto. Gracias a vos por disponerte al diálogo. Te damos la bienvenida y contanos, primero recopilá un poquito la historia para situarnos, para ubicarnos, cómo fue que ocurrió aquel sinsabor, aquella noticia inesperada y cómo se dio la evolución hasta este presente cuando volviste a competir.
Bueno, si querés te lo resumo más o menos.
Bien.
Medio por arriba ahí, porque está ahí, hay muchísimos detalles, pero capaz que no va largo. Mira, todo esto arrancó el 11 de septiembre de 2024. Lo que me pasó a mí fue una tormenta rítmica que tuve. Bueno, en ese entonces yo mucho a conocer y fue muy mediático el tema porque hace una semana o dos había pasado lo de Juan Izquierdo. Uh-huh. Y bueno, me pasó a mí también, yo estando jugando en Montevideo, se hizo muy mediático el tema.
Perdona, un detalle, ¿qué es una tormenta rítmica?
Bueno, una tormenta rítmica, yo en ese entonces no sabía, pero mi corazón estaba muy dañado y tenía muchísimas cicatrices. Lo cual eso provocó las arritmias. Yo tenía, al tener muchas cicatrices, en un momento el corazón no aguantó más y bueno, debido a esas cicatrices cada una formó una arritmia, por lo cual se formó una tormenta rítmica.
Ajá.
Entonces, sí, decime.
No, porque estaba pensando, pero te llegaron a hacer trasplante, ¿no?
Sí, señor, hace 9 meses, ya casi 10, tuve trasplante.
Ajá, pero el corazón. Continuamos ahí la evolución del relato, a ver.
Bueno, estuve ese 11 de septiembre, fue la madrugada, me desperté con esa tormenta rítmica, y bueno, debido a varias cosas, todos unos detalles ahí, llegué al hospital, y bueno, me dio un síncope en el hospital, me perdí los signos vitales, me reanimaron con cardiofibrilador, y bueno, pasé 9 días en CTI, 11 días en intermedio, y hasta que me di de alta. Y bueno, conforme el tiempo fueron hechos estudios, operaciones, me hice una ablación para cauterizar esas zonas, que es lo que se busca, cauterizar las heridas que tenía mi corazón para en esos lugares no provocar más arritmias. También contaba con un cardiofibrilador portátil, que eso yo fue otra operación también, que lo tuve puesto en el pecho con cables al corazón, para si el día de mañana volvía a tener episodios, volvía a tener más arritmias, que ese cardiofibrilador actuara por sí solo, que es la función que cumple, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo tuve un par de episodios y el cardiofibrilador actuó y me dio descargas eléctricas, hasta que me notificaron un día que, yo estando en lista de trasplante, ¿no? Me notificaron un día que había un posible donante, así que nada, el 21 de noviembre de 2025 se dio el dicho trasplante.
Mirá, vos estamos hablando de nada en el tiempo, ¿no? Porque es una, nada, una referencia cercanísima. Qué bárbaro.
Y a partir del trasplante, ¿cómo rehiciste tu vida? ¿Y cómo llegás a la cancha ahora?
Bueno, el trasplante obviamente era la mejor opción siempre, por más que estuviesen los riesgos de que la operación salga mal y todo ese tipo de cosas. Me trasplantaron y bueno, los primeros meses fueron muy complicados porque, bueno, imagínate, yo no me podía levantar solo de la cama, no podía hacer mis necesidades, no podía... un montón de cosas, ¿no? Que lleva dicha operación, una operación grande y difícil. Pero bueno, todo ha ido evolucionando, por suerte, bien, con sus controles, con sus biopsias, operaciones también, que son ayudan a controlar y llevar bien el control de todo. Hemos ido mejorando con la medicación, también tomo mucha medicación, distintas cosas. Hasta el día del pasado domingo volví a pisar una cancha oficialmente.
Bien, antes de hablar puntualmente de este retorno a la actividad, ¿a vos te ocurre todo este episodio, lo de la tormenta rítmica y lo que sobrevino, jugando para Wanderers, ¿no?
Sí, señor, jugando para Wanderers.
Exacto. ¿Cómo fue el tema de la cobertura médica, el acompañamiento del club, cuando ocurrió todo lo que pasó?
Bueno, yo cobertura médica yo tenía acá en Minas, porque yo soy de Minas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese entonces estaba viviendo en Montevideo, y bueno, lo que nos salió a mí y al Topo, que fue quien en ese entonces me salvó la vida, porque yo lo llamé a él a las 3 de la mañana, y si él no me contestaba, no, probablemente no estuviese acá, porque la verdad, atinamos a ir al Clínica, que uh-huh. es donde caí, ahí, bueno, estuve internado y todo ese tipo de cosas, que la atención del Clínica, un lujo, la verdad. Toda la gente y demás, súper agradecido.
Bien.
Y bueno, el club también. Desde el día uno estuvo a disposición con mi familia, que bueno, nosotros en mi familia somos un montón, y mis padres son de Mina, tenían que dejar el trabajo también, tenían que hospedarse en algún lado, porque esos días en CTI y estando internado fueron difíciles, y bueno, se querían quedar allá, así que el club estuvo a la disposición siempre, brindó un hotel para que se queden, y hasta el día de hoy estamos en contacto, así que con Wander no tengo ninguna palabra que no sea un agradecimiento.
Buenísimo. Del 24 hasta acá, enseguida de todo lo que nos estás contando, la recomendación fue volver a hacer ejercicio, a hacer actividad, a entrenarte para poder jugar.
Bueno, del día del trasplante sí, antes no, porque bueno, yo tenía la insuficiencia cardíaca, que no podía hacer más de una cuadra y media caminando porque me cansaba, me sentía mal, hasta incluso me desmayaba. Uh-huh. Pero después del trasplante, sí, obviamente, si todo iba evolucionando de buena manera, la idea era que volviera a hacer actividad física.
Perfecto. ¿Y de qué manera se dio esa evolución? ¿Cómo fuiste? Estamos hablando de noviembre a este agosto presente. En este lapso de unos 9 meses, justamente cómo se fue dando progresivamente tu puesta a punto en lo físico.
Bueno, como te digo, los primeros meses fueron complicados porque yo, bueno, la operación es grande y lo que se tiene que hacer es cortar el esternón, se rompen los huesos, se hace todo muy difícil, ¿no?
O sea, te abren el costillar, para ser bien gráfico, ¿no?
Sí, hablando así mal y claro, te abren como un chancho, digamos.
Exacto.
Te cortan el pecho, te abren a corazón abierto. Uh-huh. y bueno, imagínate, lo más difícil es el tema de los huesos, ¿no? Que vuelvan a hacer callos, se vuelvan a unir.
Claro.
Ese tipo de cosas es muy difícil porque lleva su tiempo. No es que vos vas y te haces un tatuaje con él.
Claro.
Y bueno, tuve esos primeros meses que fueron complicados, estuve con una faja. Bueno, como te digo, tenía precisada asistencia para todo. De a poquito fui caminando solo, saliendo a caminar. Lo primero, ¿no? Obviamente un par de cuadras caminando. Y ya ahí ya veía que iba todo bien. Así que, bueno, en ese entonces ya me empecé a hacer sentir súper bien, súper contento. Porque imagínate, yo no puedo hacer una cuadra y media, estar caminando tranquilo, pudiendo respirar bien.
Claro.
Estas son las cosas que uno valora estando en esa situación, ¿no?
¿Y el tema alimentación, tenés alguna recomendación especial? ¿Tenés alguna dieta definida? ¿Cómo se maneja como elemento complementario?
Bueno, como elemento complementario, sí, la alimentación, hoy en día ya estoy más tranquilo, por suerte. Obviamente siempre me cuido, siempre trato de estar al cuidado conmigo, que bueno, soy el primero en asustarse, o de repente que si me pasa algo, es que tiene miedo, soy yo. Pero sí, la recomendación con la sal, todo lo que pueda afectar directamente al corazón, que sea la sal, por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi, todo ese tipo de cosas que tiene cafeína, o la sal que hace que el corazón necesite más fuerza para trabajar, todo ese tipo de cosas, tratar de evitarlo, para yo poder tener una mejor calidad de vida, obviamente.
Claro, lo que pasa que, bien lo que decís de los huesos, ¿no? Y los callos que ahí se necesitaba, está. Pero más allá de eso, como que el corazón te lo sacaron, ¿no? Es decir, era una máquina la que te hacía durante la operación poder seguir con vida, una cosa increíble, ¿no?
Es así.
Diego, me sale preguntarte, no sé, hasta una lesión tan tonta como, no sé, ligamento cruzado, un futbolista debe volver con muchas dudas. ¿Qué se te pasó por la cabeza en esos primeros minutos cuando arrancaste a correr, frenar? No sé, explícame esa sensación dentro de la cancha.
Bueno, nada, yo ya, si bien ya llevo bastante tiempo y la buena curación, digamos, de los huesos y que vuelva a ser callo sería un año y poco, viste, bastante tiempo. Yo llevo 9 meses nada más, pero ya el visto de los médicos lo tuve y que bueno, que viene todo bien, los huesos ya están bien, por más que obviamente lleve más trabajo para que estén al 100%. Ellos me dieron el ok y nada, esos primeros minutos, ansiedad, obviamente el miedo siempre va a estar porque yo qué sé, vos no querés que te pase nada, ni de repente que te peguen un pelotazo o ese tipo de cosas, que puede tener una mala fortuna y eso pase, pero nada, siempre entré, por ejemplo el domingo, entré pensando que iba todo a estar bien, en correr si me cansaba parar nomás tranquilo, descansar de vuelta y volver a correr de vuelta, siempre pensando en que todo va a estar bien y no llamando a las malas cosas.
Claro, y tiene mucho que ver con la energía. Diego Toto Lescano, estamos hablando del Club Atlético Las Delicias, ¿verdad?
El mismo, sí, Club Atlético Las Delicias.
Ajá, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal el recibimiento? Porque sé que también, sabemos también que hubo homenajes, ¿no? Por el equipo que preside Miguel Cortés y plaqueta y mucha emoción.
Sí, estuvo muy lindo, la verdad, ese día, el pasado domingo acompañó muchísima gente también, porque bueno, se había anunciado que volvía y por suerte acá en Minas me conoce mucha gente y bueno, me quiere mucha gente también. Por más que yo en este caso soy de Olimpia, yo soy hincha de Olimpia porque la verdad soy hincha del clásico rival de La Delicia, y bueno, por distintos temas que están pasando hoy no se pudo volver a Olimpia y bueno, volví a volver mis primeros minutos en La Delicia, que es el cuadro de donde mi padre, desde que tiene conciencia, es hincha.
Mira.
Rabioso, sí, y bueno, ya aproveché la situación y para darle el gustito a él, el sueño a él de estar vistiendo esa camiseta, volví con ellos, que también los conozco desde siempre y son tremenda gente, la verdad.
Pa, pero mirá que quedó el objetivo cumplido, ¿no? Vos volviendo a competir, a jugar al fútbol formalmente y de alguna manera haciéndole ese regalo a tu papá, ¿no?
Sí, señor.
¡Qué preciosura, pa!
No, nos está escuchando.
¿El papá?
Sí, está escuchando.
Ah, ¿cómo se llama tu papá?
Está escuchando Fabián.
Fabián,
un gran abrazo a Fabián y a toda la familia que te ha acompañado. Dijiste que son unos cuantos, ¿no? Durante todo este proceso.
Sí, son un lote, mi familia somos
de... Qué bárbaro. ¿Sabés lo que te iba a preguntar? ¿Tenés referencia de quién fue el donante?
Bueno, eso es...
O la donante,
que me han preguntado también, y la realidad es que es algo confidencial.
Bien.
No se puede saber, puede saber, porque obviamente no, la curiosidad y la duda siempre está.
Claro.
Pero no, eso te lo dicen allí los médicos, que eso no se puede saber.
Bien, desconocida, pero está buena la referencia que nos das.
Ajá. Eso sí habrás pensado, ¿no?
Sí, claro, siempre está la curiosidad de saber quién es y bueno, agradecer a la familia y demás, todo ese tipo de cosas. Que para mí es un bastante tema muy, muy delicado,
claro.
Porque no sabes cómo se lo puede tomar la familia, ¿no? Obviamente, claro. Si ves que vos estás bien y vos tenés el órgano de quien fue su hijo, su amigo, su hermano, lo que fuese, es un tema bastante delicado, así que, nada, capaz que por ese tipo de cosas, y bueno, debido a muchas cosas más, ¿no? Obviamente que no sabré, es algo confidencial.
Claro, pero fíjate vos qué acto de amor... alguien que dio ese paso, ¿no? Como para dar vida, porque en definitiva ese procedimiento es el que a vos te permite seguir viviendo en las mejores condiciones, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, yo creo que ahora igualmente, debido a una ley que se aprobó hace unos años, ya todos somos donantes en Uruguay. Obviamente eso lleva mucha compatibilidad de distintos tipos de cosas, de sangre, de peso, de edad.
Exacto.
Y muchas cosas más que debido a mi ignorancia no sé, pero bueno, es algo bastante difícil y complicado, que yo dentro de todo tuve muchísima suerte para que me toque.
Diego,
y una cosa, ¿cómo fue el día que te llamaron para informarte que había una posibilidad cierta de tener el órgano compatible como para hacer el procedimiento. ¿Cómo recibiste esa comunicación?
Bueno, perdón, yo siempre tuve que desde el día que me notificaron que estaba lista de trasplante, yo usaba siempre el teléfono en silencio, pero bueno, después de ese día tuve el teléfono con sonido siempre y atendiendo todas las llamadas, porque una de ellas podía tocar y de que sea el trasplante, y bueno, el día del 21 de noviembre tocó, me llamó la doctora y me dijo que, bueno, hay posible trasplante porque te lo notifican así, el corazón no pueden pasar más de 5 horas para que sea trasplantado, y bueno, te llaman que hay un posible donante, mientras vos vas haciendo todo el procedimiento que lleva antes de ir al hospital, que sí o sí tenés que ir, por más que se dé o no se dé el trasplante, tenés que ir. Y bueno, haciendo todo ese procedimiento llegué, me pasaron a bloc, me pusieron vías, me conectaron todo, y yo aún no sabiendo si se iba a dar el trasplante, pero bueno, tenía que estar ahí por si se daba.
Ya lo estás describiendo, ¿no? También. Cuestión de minutos, de horas, con la incertidumbre de si se podía dar, con la posibilidad cierta de seguir viviendo, tremendo, ¿no?
Tal cual, sí, bueno, yo justo estaba en Maldonado también, y me llamaron, así que mi padre pasó por mí por Maldonado y salimos para Montevideo enseguida. Un día de mucha lluvia, me acuerdo, mucha lluvia, tuvimos que ir un poco más lento. Pero bueno, como te digo, llegué, todo el procedimiento, pasé a bloc, y bueno, estando allí esperando, con incertidumbre, sin saber si me iban a operar o no, me dieron el ok, el cirujano dio el órgano y se dio que estaba bien y bueno, en condiciones, así que nada, cerré los ojos pensando que todo iba a estar bien y se dio, por suerte.
Pero ¿cuánto de eso, de pensar que todo va a estar bien, te habrá acompañado en este tiempo, ¿no? Como motor de la superación, porque
Obvio. Porque
no debe ser sencillo las situaciones que se van dando en el día a día.
Bueno, sí, eso es algo que siempre me caracterizó, porque bueno, me enfoco muchísimo en pensar en positivo, soy muy positivismo. Porque yo pienso que si vos pensás en las cosas malas las atraes, tampoco obviamente que si vos pensás en algo malo no te beneficia en nada, no tiene nada bueno pensar en algo malo, sino al revés, pensar en bueno, que todo va a estar bien, que todo es para mejorar. Obviamente ese tipo de operación, por ejemplo, tenía muchísimo riesgo que salga mal, pero no pasaba nada. Yo digo, es lo mejor que me puede pasar a mí, y si se da, buenas, y si no era mi momento y ya está. La realidad.
¿Dónde se dio la intervención, Diego?
En la médica uruguaya.
En la médica uruaya. ¿Y recordás quién fue quien te intervino?
No me acuerdo el apellido, no me acuerdo de él, desgraciadamente no. Si no, le mandaría un saludo.
Bien, perfecto. ¿Cómo te viste el fin de semana cuando jugaste? ¿Cómo te sentiste?
Y me sentí bien, pero bueno, obviamente es difícil porque con la ansiedad que yo manejaba y querer volver y volver a al nivel que yo tenía, es muy difícil, porque bueno, obviamente el físico no me daba, ya por más que esté bien, obviamente me va a llevar muchísimo tiempo trabajar para tener una buena resistencia, por ejemplo, y ese tipo de cosas, así que cuando entré quería hacer 1000 cosas a la vez y no me salía ninguna. Incluso tuve una pelota ahí que pateé y pegó en uno, si no era gol. Frustrado por eso también, porque por más que haya vuelto, quiero hacer gol y quiero ganamos 3-0 por suerte. Así que nada, estoy muy, muy feliz, bueno, con mucha ansiedad de hacer muchas cosas, pero con el tiempo se va yendo eso.
Las Delicias le ganó al Lito. ¿Qué es lo más difícil ante situaciones como las que te tocaron a ti, ¿no? De ver la muerte cerca.
Y lo más difícil, por ejemplo, en mi caso, lo que más me jodía era que la gente mía y la gente cercana a mí la pase mal.
Claro.
Porque yo si estoy ahí, voy a darle para adelante siempre, y si me la tengo que bancar, me la banco, lo que fuese. Pero yo no me imagino lo mal que hubiese pasado a mi familia esa madrugada que lo llamaron despertando diciendo que yo estaba en CTI, que bueno, me había pasado todo eso. Por un momento agradecido que me pasó a mí, pero después difícil para mi familia que tuvo que pasar todo eso.
¿Y cuál es la recomendación para situaciones de las que ninguno estamos ajenos cuando te toca una pálida de esas? ¿Qué recomendación para seguir adelante o para hacer el camino?
Bueno, mi recomendación sería eso, como te digo, pensar que todo va a estar bien, que yo soy fiel creyente de que si todo pasa es por algo, que hay un para qué y por ejemplo, por qué me pasó a mí y bueno, por qué me pasó a mí, no le pasó a un hermano mío, a un amigo mío, por algo me pasó a mí y por algo puede salir, ese tipo de cosas, ¿no? Que si por algo te pasa es para tener un propósito. Estoy segurísimo, así que nada, pensar en que todo va a estar bien, que le tenés que meter para adelante y lucharla siempre y siempre con positivismo.
Estás hoy te ocupa la recuperación plena y esta vuelta a la actividad futbolística. ¿Estás haciendo algo más?
Gimnasio, estoy yendo a la piscina, estoy entrenando juveniles también.
Mirá.
Con la selección de La Valleja, sí, se me dio esa ventanita ahí de ayudante técnico.
Mirá qué bien. ¿Con la selección? Perdón, ¿con la selección decías?
En la selección de Minas de La Valleja.
Ah, bien, bien, bien. No te había entendido bien. Perfecto, sí, perfecto. Sí, o sea que has encontrado esa beta en el área docente que está buenísima porque es trasladar, es transmitir cosas, pero también hoy con una sensibilidad mucho más desarrollada también en el trabajo con los jóvenes, ¿no?
Sí, claro, también, que aprovechen todo ese tipo de cosas, ¿no? Que obviamente la etapa de cualquier gurí que quiere ser futbolista, esa etapa de ser juvenil y la incertidumbre si se te va a dar, si no jugás y todo ese tipo de cosas, transmitirle que bueno, que hay que entrenar, que hay que tener disciplina, que si no salen las cosas mañana va a salir y si no seguir entrenando igual, porque bueno, a mí me pasó y gracias a esa constancia y disciplina pude llegar a donde llegué, así que nada, transmitirle un poco eso a los gurises.
Diego, que capaz que es muy muy tonta la pregunta, pero ya a escalar a otro nivel de fútbol, ¿vas a poder o no? ¿O solo ahora así, de esta manera?
Y no, yo creo que es muy difícil porque bueno, quien haya jugado allá en Montevideo sabe la exigencia que tiene y todo lo que conlleva estar ahí al nivel de físicamente y ese tipo de cosas, el nivel de la capital es muy difícil, o lleva muchísimos años de trabajo. No es lo mismo que yo vuelva ahora con 2 años de entrenamiento allá, que esté toda una vida como estaba antes entrenando y poder llegar con lo justo allá, porque la verdad yo llegué con 20 años allá y me tuve que emparejar a nivel de ellos, va a ser muchísimo trabajo. Uh-huh. Entonces, nada, yo creo que es muy difícil, sí. No descartar nunca la posibilidad, pero es muy, muy difícil, así que me quedo tranquilo, nomás no juega en el pueblo.
Una cosita más, Bruno Silva nos está escuchando, te mando un saludo, dice que bueno, el relato es la verdad que es tremendo el tuyo, como lo estás contando, te mando un saludo y dice que a él le pasó algo similar en una infección que tuvo en el hombro cuando estaba en Holanda, así que bueno, te manda un abrazo Bruno Silva.
Bueno, un abrazo a Bruno y bueno, espero que todo haya mejorado y esté mejor de salud, así que nada, es para adelante siempre.
¿Qué edad tenés ahora, Diego?
Tengo 22, cumplo 23 ahora en 20 días por ahí.
Pero, qué grande.
No, un ejemplo de vida y qué lindo estar con los tuyos, en tu lugar, con trabajo, pudiendo hacer lo que te gusta y imagino con mucha más calma, ¿no?
Total.
Sí, obviamente, después de todo lo que pasamos, la tormenta ya pasó, así que nada, estamos tranquilos con mi familia, disfrutando el día a día, que es lo importante.
Bueno, pasa la tormenta y sale el sol, indudablemente. Un gran abrazo, agradecido por tu tiempo, por el valor de tu testimonio, por la manera en que sirve para tanta gente, el escucharte. Nos hablaste justamente, ¿no? A corazón abierto y eso se aprecia un montón. Un gran saludo a toda tu gente también, que te ha acompañado en todo este proceso. Agradecidos y que todo siga de esta muy buena manera, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Déjame mandar un saludito a mi hermana que me está escuchando.
¿Cómo no? ¿Cómo se llama ella?
Agustina, y mi sobrina Alfonsina, que bien, nació hace poquito. Estamos todos felices acá. A mis amigos también, a mi primo Emiliano, que está en Montevideo, en Paysandú, perdón, con mi ahijada. Los extrañamos un montón, así que nada, a todos mis amigos también que me están escuchando, les mando un saludo grande y a ustedes por el espacio.
Un placer, Diego, a seguir adelante, agradecido.